Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabían ustedes que aún aquí en los Estados Unidos, cuando uno se incorpora legalmente como iglesia, en las actas que hay que levantar y firmar y pagar los fees y todas las cosas que hay que hacer con el gobierno estatal y federal, ¿sabían que uno de los requisitos para que un grupo sea iglesia es que predique la palabra de Dios? No lo sabía. Bueno, ya se educó y una cosa más, para los que no lo sabían. Esto es así en los Estados Unidos y esto es en base a lo que ocurrió desde la fundación del país. Vamos a Hechos capítulo 11. Si usted nos visita, no tiene una Biblia, queremos tener el privilegio de regalarle una Biblia. Los sugieres están listos, muy cerca de suyo. Solamente háganos una seña con la mano. La Biblia está ya marcada en el texto de Hechos 11, 19, para que usted no tenga que tratar de encontrarlo. Hay personas que quizá nos visitan, yo sé que sí, entonces si no se la han dado todavía, sin ninguna pena, es una Biblia para usted, es un regalo de nosotros, póngale su nombre para que no se quede aquí, por acaso que se llegue a quedar aquí, nosotros la vamos a recoger y se la devolvemos. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a Iglesia La Red. Como ya todos saben, el Señor nos ha regalado y nos ha ordenado trabajar hasta ahora en 4 congregaciones. Yo tenía un poco la ilusión estos meses atrás de hoy anunciarles la quinta. ¿Qué va a estar allá? Allá. Pero cuando se concrete les digo dónde. Mientras tanto, ustedes saben que esa es la idea, esa es más que la idea, es el llamado de Dios. En el texto de Mateo, dice la Biblia en Mateo, el último capítulo, no vamos a buscarlos, pero muchos de ustedes lo saben, la Gran Comisión, dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Bueno, nosotros comenzamos con nuestra Jerusalén, Colorado. Entonces, hace 9 años, aun cuando ya la iglesia se organizó, ¿por qué creen que se llama la red? Red, a veces uno piensa en la red de pescadores. Bueno, no está mal, pero es un acrónimo. Red Evangélica de Denver, ¿okay? Es un network. Entonces, desde el comienzo pudimos ir pensando en eso sin hacer una estrategia como hacíamos quizá en compañías a 5 o 10 años, simplemente decir, bueno, Señor, tú nos vas a ir guiando. ¿Cuándo es el momento? ¿En qué momento? ¿Dónde? Exactamente. ¿Cuáles van a ser los lugares? Comenzamos en el 2015, en el 2018 se inició la segunda congregación que es la Red Norte. ¿Dónde está la Red Norte hoy aquí? ¿Tenemos representantes de la Red Norte? Oh, ahí están, mudos, pero levantan la mano, muy bien. Y luego más adelante tenemos a la Red Arvada. Está por aquí la gente de Arvada, están todos repartidos por todos lados, muy bien. Y luego también entonces a la última que organizamos fue la Red Lakewood. Parece que la Red Lakewood, ok. ¿Y cuál fue la primera iglesia que el Señor nos hizo organizar? La Red Aurora. Bueno, aunque le llamamos iglesia a la Red Aurora y a todas le llamamos iglesia, como bien dijo uno de los hermanos ancianos, somos 4 congregaciones, es la misma iglesia. Y hoy vamos a mirar en Hechos 11 algo que no fue intención de parte mía, pero cuando estaba estudiando y orando mucho para el mensaje, encontré, o recordé, pero más que nada encontré, que esta iglesia de Antioquía fue la segunda congregación de iglesia de Jerusalén. En otras palabras, la iglesia comenzó en Jerusalén. Y hacia el norte está Antioquía. Y allí comenzó la segunda congregación, que fue Antioquía. Así que dije yo, qué casualidad que justo vamos a estar celebrando el 9º año y el mensaje que no tenía nada que ver con eso, justamente es también en la Red Norte. Pero bueno, esa es nada más una nota paréntesis aparte, no piensen que es nada profético, ¿okay? Porque ya pasaron muchos años de esto. El 2018 comenzó la Red Norte, y el Señor en su tiempo está haciendo lo que Él solamente sabe hacer en cada congregación. Vamos a leer entonces en la palabra de Dios, Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hasta ahí vamos a leer. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú hayas bendecido la lectura de tu palabra, como también ahora la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y aplicar lo que nos quieres decir. Gracias, porque tu palabra es verdad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor nos lleva de su mano. Lo hemos visto durante estos 9 años. El Señor nos lleva de su mano guiándonos paso a paso con su propia estrategia. Como dije recién, no iniciamos la iglesia con una estrategia fija. Yo había hecho eso como pastor años atrás. Con el tiempo me di cuenta que no es lo que mejor funcionó cuando dijimos: Señor, no vamos a ser improvisados, pero vamos a esperar hasta que tú nos hagas dar paso a paso a paso. Y Dios lo hizo así, y hoy, gracias a Él y para su gloria, vemos los resultados. No solamente vemos un buen número de personas para la edad que tenemos como iglesia, estamos viendo un número de personas que cada vez se afirma más en el Señor. Un número de personas que no solamente ustedes están creciendo en información teológica o doctrinal, sino que eso está formando nuestras vidas de una manera muy firme para los años que vienen, hasta que el Señor llegue. Bueno, esto es lo que hemos visto. Nuestra tarea es permanecer fieles al Señor. Esta fue la oración de este siervo de Dios, Bernabé. Esa fue la exhortación: permanecer fieles al Señor para seguir viendo su gracia salvadora, su gracia santificadora en la iglesia, su gracia transformadora en la iglesia. A veces creemos que la gracia de Dios simplemente fue su amor al salvarnos. Si bien eso es cierto, no termina allí. La gracia de Dios cada día está con nosotros. Siempre cantamos, y hoy cantamos, grande es tu fidelidad, y hay una porción donde dice que las misericordias de Dios, ¿verdad?, se renuevan cada mañana. Eso es parte de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos vivos. Por la gracia de Dios tenemos iglesia. Por la gracia de Dios estamos en un país libre. Algunos de ustedes han venido donde no había libertad. Hoy estamos en un país libre y podemos leer la Biblia libremente, y podemos orar libremente, y podemos cantar y ofrendar y evangelizar libremente. Aprovechemos el tiempo que todavía tenemos para hacerlo libremente, y oremos a Dios que en lo posible eso no ocurra, de que se nos frene del poder hacerlo libremente. Pero ¿saben qué? Mi oración como pastor de Iglesia de la Red es que si algún día el Señor todavía no viene y nosotros estamos todos aquí y las cosas se ponen duras para los cristianos, como en tantos otros países, incluyendo muchos de los nuestros, que Iglesia de la Red, en todas las congregaciones que Dios le dé, sea una iglesia firme. Como dijimos el día de la inauguración del templo en Aurora, columnas. Dios quiere columnas, no ramitas que se anden bamboleando de aquí para allá. Columnas, columnas que sepan soportar todo lo que tenga que venir. La gracia de Dios en la iglesia, nos dicen los versículos 19 al 21, se manifiesta cuando el Señor salva almas. Y vamos a ver otras maneras en que lo hace, por lo menos lo que dice este texto. Pero el Señor salvó almas en la iglesia allí en Corinto. Muchas, muchas almas. Lo interesante es que en muchas iglesias a veces se preocupan, o yo también en el pasado, nos hemos preocupado de cuál será la mejor estrategia evangelística o misionera, cuál será la mejor manera de atraer a la gente, cuál será la mejor manera de que la gente venga. Yo les digo cuál es la mejor manera. La Biblia dice en el versículo 19 que esta gente que había sido perseguida después que tuvo que salir de Jerusalén, por todos lados donde ellos iban, no predicaban mensajes motivacionales, no predicaban mensajes de mejoramiento personal, no predicaban mensajes de prosperidad, ni siquiera predicaban mensajes de sanidad física. Predicaban el mensaje del Evangelio de Cristo, que Él es el Señor. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, se movía, y como dice más adelante el libro de los Hechos, o más atrás, el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo lo demás es una añadidura extra, pero el Evangelio es lo que atrae almas de aquellas personas a quien Dios está llamando para salvación. Los esparcidos a causa de la persecución no se intimidaron. Ellos siguieron y continuaron hablando de Cristo hasta llegar a ¿dónde? Fenicia, Chipre y Antioquía. Y ustedes dicen, ¿estos países existen hoy todavía? Claro que sí. Líbano, Siria, parte de Israel, Chipre y Turquía. Esa es la región donde la Biblia está enfocándose en este momento. Esta gente compartió el Evangelio con los judíos. ¿Por qué? Porque los cristianos en Jerusalén, naturalmente, eran judíos. Al comienzo que comenzaron a aceptar a Jesucristo como el Mesías. Entonces, ellos compartieron el Evangelio con los judíos, especialmente en estas regiones donde encontraban sinagogas locales y mantenían las costumbres judías en cuanto a la religión judía. Luego a ellos se agregaron otro grupo de varones de Chipre y de Cirene, y ellos evangelizaron a los griegos. Es una expresión en el idioma griego original, y Lucas, escribiendo Hechos, la usa para referirse a los gentiles en general. Se agregaron estos gentiles, también aceptaron con gozo, recibieron a Jesucristo. Luego aquí se menciona a Saulo o Pablo, y a veces pensamos que Pablo fue el primero, el pionero, el primer misionero apóstol a los gentiles. En realidad no, en realidad no fue el primero. Sí tenemos que decir que fue el que, bueno, en términos humanos no de los mejores, podríamos decir más exitoso, aunque no es un éxito de Pablo, no es un éxito humano, pero la idea es que Pablo fue el gran embajador de Cristo a muchos países, y muchos de esos lugares donde él estuvo y escribió, algunos que él fundó, otros que no, pero que él escribió, son las cartas que nosotros tenemos, las cartas pastorales, las cartas a las iglesias, gran parte del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esto, pero él no fue el primero ni el único que habló a los gentiles. Este texto nos prueba eso. El Evangelio creció en medio de personas anónimas, quizás para nosotros, que no están siempre mencionadas en la Biblia. Aquí simplemente dice unos varones de Chipre y de Cirene, ni siquiera están sus nombres allí escritos. Pero sabemos que ellos también estaban evangelizando a los gentiles. Sin embargo, evidentemente aquí hay más. La Biblia dice que La mano del Señor estaba con ellos, tanto con los judíos que habían venido de Jerusalén y que se los menciona, como estos otros que no se mencionan, como con Saulo, Pablo. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Le gusta esa expresión? Es una expresión muy interesante, es muy importante, porque cuando el Señor pone su mano, la idea en el griego es manifiesta su poder, está trabajando en medio de una iglesia, lo notamos, lo vemos. De muchas maneras que el libro de Hechos y las cartas apostólicas hablan, pero especialmente en estos textos que estamos examinando hoy, son muy similares a lo que vemos que Dios ha hecho 9 años en Iglesia La Red. Veamos qué es esto. Porque el Espíritu Santo estaba ahí, el Señor estaba con ellos, significa que el poder de Dios estaba muy activo entre ellos y producía que mucha gente dejase el paganismo. Mucha gente dejase la idolatría. Estos pueblos donde estaban eran muy paganos por siglos y muy idólatras por mucho tiempo. Pero el Señor rompió como una flecha, rompe el viento y sigue adelante en su avance con el paganismo y con la idolatría. ¿Y cómo lo hizo? Con el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, yo les exhorto a que creamos en el Evangelio. Y usted dice, pastor, estamos aquí porque creemos en el Evangelio. Bien, lo que estoy diciendo es creamos en el poder que tiene el Evangelio. Tenemos una tendencia, y la tendencia es que nos parece excesivamente sencillo el Evangelio. Entonces tratamos de complicarlo, ¿verdad? Tratamos de ponerlo en un contexto excesivamente académico que los perdidos no entienden. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, dinamita de Dios, poder de Dios. Y Pablo era una persona que si quisiera, él podría haber hablado de una manera incomprensible para el común de la gente. Sin embargo, con toda sencillez y al mismo tiempo con tremenda profundidad, él presentó el Evangelio. Hermanos, lo que tiene poder es el Evangelio, la palabra de Dios. Usted dice, no, es el Espíritu Santo. ¿Y quién la inspiró? Al decir es el Evangelio, estamos diciendo es Dios, es el Espíritu Santo, es la palabra que él usa. Nosotros somos todos embajadores, como dice la palabra de Dios, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Crea que eso es suficiente para que Dios trabaje los corazones, sin necesidad de complicar las cosas. Se trata de exaltar a Cristo, no nuestra elocuencia. Se trata de exaltar a Cristo, no nuestra apologética. Y todas estas cosas no están mal. Estoy diciendo, la Biblia nos muestra que las iglesias crecieron solamente por el puro Evangelio. Cuando se predicaba el Evangelio puro, que era la única forma de saberlo hacer en los apóstoles y otros líderes, el Señor hacía grandes cosas en la iglesia. Así que desde este contexto aprendemos que cuando una iglesia predica el Evangelio puro, entonces Dios obra con poder, salvando primero, obviamente, a los que no saben nada de Cristo, los que están involucrados en la idolatría o en el paganismo o en otras cosas. Pero también vemos que el Señor usa el Evangelio para llamar a quienes le dicen Señor, Señor al Señor Jesús, sin embargo no le obedecen. Yo sé que repetimos hasta el cansancio el texto de Mateo 7, 21 y 22, pero lo tiene que aprender hasta de memoria. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, Dios del crecimiento, no solamente numérico, no solamente predicando, en primer lugar, claro, a los que no conocen a Cristo, no son de Él, pero también a aquellos que Dios da oportunidad para esos que piensan, yo soy cristiano, tal vez por tradición familiar, por tradición cultural. El Señor dice, no lo son, a menos que se hayan arrepentido y hayan venido a Jesucristo, de verdad. Dios también da el crecimiento cuando una iglesia hace verdaderos discípulos. con todas las imperfecciones que naturalmente siempre vamos a tener los seres humanos y las iglesias que están constituidas por seres humanos, de todas maneras el Espíritu Santo Dios quiere que nosotros sigamos evangelizando, sigamos haciendo verdaderos discípulos. Hay una gran diferencia entre simplemente hacer congregantes, es parte de la cultura, es parte de lo que nos gusta hacer, y es muy diferente a ser discípulos. Los discípulos somos probados por Dios a través de las pruebas. Así como el viento grande que hemos tenido ayer y hoy, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué viento fuerte! Y ahí vimos cuáles son las estructuras que de verdad se mantienen en pie, no importa qué viento venga. Bueno, usted y yo, las congregaciones, todos tenemos vientos y mareas. Y las vamos a seguir teniendo. Estamos en el planeta Tierra, no estamos en el cielo aún. Pero si tenemos fuerza en el Señor, de la palabra de Dios, de la oración, no hay nada que pueda tirarnos abajo. Podemos llegar a tener marcas, heridas, cosas que se nos rompen de a pedazos, pero no vamos a caer al suelo. La gracia de Dios, en segundo lugar, se manifiesta en los versos 22 y 24, dice la Biblia, dando discernimiento, aparece este personaje llamado Bernabé. La iglesia en Jerusalén fue la primera, como dije antes, por consiguiente, la iglesia de Jerusalén tenía la obligación de asegurarse que se predicara el evangelio puro, que se enseñara la sana doctrina. En Hechos 2, Hechos 4, vemos que la iglesia estaba siempre basándose en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y bueno, ¿de dónde sacaron la doctrina los apóstoles? Del Señor Jesucristo, con quien estuvieron 3 años recibiendo toda la sana doctrina. Entonces, mientras la iglesia se mantuvo unos años en la sana doctrina, no hubo problemas de falsos maestros, pero no pasó mucho tiempo en que alguno, aún de adentro de la iglesia, comenzó a crear algo diferente, y ahí comenzaron todos los problemas que vemos inclusive hasta el día de hoy. Pero gloria a Dios por gente como Bernabé. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Esta iglesia de Jerusalén necesitaba asegurarse que las nuevas congregaciones, como decimos nosotros, o las nuevas iglesias en otras ciudades, como en este caso la primera Antioquía, enseñaran la sana doctrina, inclusive al momento de evangelizar. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este texto. La iglesia envió Jerusalén, la iglesia de Jerusalén envió a uno de sus líderes más respetados, en quien evidentemente el fruto del Espíritu Santo allí estaba en su vida. Y Bernabé fue comisionado por la iglesia de Jerusalén para ir a la iglesia de Antioquía. Observe que la Biblia no dice que los apóstoles o quienes estuvieran en ese momento ahí dijeron, ¿quién desearía ir hasta Antioquía para ver estas buenas noticias que escuchábamos? No fue así. La iglesia escogió proactivamente, estratégicamente, así como en Hechos 6, vemos que cuando hubo conflictos por el sistema del ministerio de ayuda entre unas viudas y otras, recuerdan eso muchos de ustedes, la iglesia se movió estratégicamente, pero observen que fue la estrategia de Dios, porque los apóstoles se juntaron, oraron, entendieron que tenían que escoger otras personas, estas 6 varones, una lista de requisitos para estos varones. Tampoco los apóstoles dijeron, ¿quién quisiera ayudar en el ministerio de ayuda? Simplemente dijeron, tienen que ser estas personas con estas calificaciones. Y usted diría, pero no eran perfectos. Recuerde, no hay nadie perfecto. Pero evidentemente se veía el fruto de la presencia de Dios en sus vidas. No eran personas débiles, eran personas columnas. Eran personas que en medio de sus imperfecciones estaban muy asegurados en la oración, muy asegurados en la sana doctrina, muy asegurados en su testimonio personal. Entonces, esas personas, los diáconos digo, fueron escogidos. En este caso, Bernabé fue escogido para evaluar la veracidad de las noticias que escucharon en Antioquía, de Antioquía. Recuerde que no había textos, no había WhatsApp, no había teléfono celular. La única manera de saber qué estaba pasando era ir personalmente Y no con una actitud de a ver qué está pasando aquí, que no está pasando en Jerusalén. No, una actitud humilde para ver qué era lo que... Eran buenas noticias, mucha gente se estaba entregando a Cristo, eso significa que hay que comenzar a discipularlos, pero había que ver quién lo estaba haciendo y qué se les estaba entregando. No se sorprenda, esto ocurrió inclusive con aquel famoso predicador elocuente llamado Apolos, ¿lo recuerdan, verdad? Sin embargo, dos miembros de la iglesia, Aquila y Priscila, se ve que lo llevaron a comer, posiblemente unos ricos tacos israelitas, y le dijeron, Apolos, hay algunas cosas en lo que predicaste de la doctrina que así hay que ajustar. Como un buen guitarrista ajusta las cuerdas de su guitarra, ¿verdad? Y Apolos evidentemente tuvo la humildad suficiente para bajar su cabeza y decir, oye, entonces, aunque no tenemos todo escrito en la Biblia de qué exactamente fue la reacción de Apolos, vemos que Apolos estuvo activo predicando el Evangelio. Así que no es la única oportunidad en este caso donde una iglesia tiene gente seleccionada por mismo Dios que muestra a la iglesia a través de las manifestaciones que ocurren en la vida de la persona, en su conducta, en su carácter, en su oración, en todas estas cosas que mencioné, y lo envía a Antioquía. Y la idea fue hacer lo que decimos en inglés, un assessment. La idea fue analizar qué es lo que estaba pasando, presenciar qué era lo que estaba ocurriendo. Y fue maravilloso esta obra de discernir y evaluar las actividades de la iglesia en sus diversas congregaciones. Es un ministerio que la iglesia de Jerusalén asumió con mucha seriedad desde el primer caso, Antioquía. Con mucha seriedad. Y Lucas nos cuenta en este libro, de hecho es lo que leímos, Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Qué significa? Bernabé vio los resultados del mover de Dios allí trabajando en la iglesia. ¿Y qué fue lo que les dijo? Tal vez antes de irse, tal vez durante el tiempo que estuvo, la palabra dice, los exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Lo mismo. No le íbamos a decir, oh, si llegaron hasta acá y el Señor los bendijo tanto, a ver qué nuevo mover el Espíritu Santo tendrá, a ver qué nueva cosa, qué nueva estrategia. Simplemente les dijo, sean fieles al Señor. Miren lo que ha hecho Dios por ser fieles al Señor, les habrá dicho. Sigan así y esperen mucho más. Iglesia La Red, como su pastor, yo le digo a las cuatro congregaciones representadas hoy y a los que están viendo en YouTube, sean fieles al Señor, seamos constantes al Señor, amemos la palabra del Señor más de lo que amamos nuestra propia vida, estudiémosla, escudriémosla, oremos con la palabra, oremos en la palabra, prediquemos, enseñemos, aconsejemos, oremos, siempre con base a la palabra de Dios. Y miren lo que Dios hizo de un grupo de 14, 15 personas. Nunca me dé la gloria a mí ni a mi familia. Gracias por las gratitudes. Pero que quede bien claro que yo soy el primer sorprendido con lo que hizo Dios. No sorprendido porque no creo en las cosas que Dios puede hacer, sino porque nunca en mi mente y en mis sueños antes de dormir o durmiendo, cuando comenzábamos la iglesia, yo pensaba, un día vamos a llenar estadios y un día vamos a estar aquí y allá. No está mal soñar así. Sorry, yo no soñé así. Y no quiere decir que nunca tuve la idea de que Dios podría haber hecho. El único sueño era, Señor, en base al texto de Tito, ¿recuerda? Tito 1, Señor, la gente tiene que entregarse a ti de verdad. Los que no te conocen realmente tienen que conocerte. Los que te llaman Señor, Señor, pero tú sabes que no te conocen, tú los vas a despertar. Y aquellos que tienen falsas doctrinas, tú los vas a traer, los vas a enseñar, los vas a pulir y los vas a sanar y van a cambiar. Como me has cambiado a mí, como me sigues cambiando a mí. Fue un proceso aún en mi propia vida de transformación de mi propia vida internamente en el caminar con el Señor. Y miren lo que ha hecho Dios. Hay gente que a través de mis más de 40 años de ministerio me ha preguntado, Pastor Catarizano, debe ser muy estresante para usted el tener que pensar qué vamos a hacer el domingo o cómo vamos a hacer esto y lo otro. No, yo les digo una cosa, la única cosa que me estresa es el pecado. Lo demás no me estresa. ¿Por qué? Está en la mano del Señor. Solamente predique la palabra que le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor se encarga, la iglesia es de Él. ¿Saben qué hermoso es sentir la iglesia no es mi iglesia? Es mi iglesia porque pertenezco a esta iglesia, es su iglesia porque pertenece a su iglesia. ¿Pero de quién es la iglesia? Del Señor. Entonces, nosotros hacemos lo que el jefe manda. Y el jefe hace su trabajo. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Yo les exhorto a que permanezcamos fieles. Hay mucha diversión, mucho entretenimiento, mucha cosa maravillosa y a veces no tan maravillosa en este hermoso país. Y en YouTube, y en todos los medios sociales. Y ese es el problema grande de muchos hoy en día. Demasiado entretenimiento, demasiado acceso a mucha distracción. No descuidemos nuestra relación diaria personal con Dios. Y no solamente a nivel de estar en las nubes gloriándose en el Señor. Yo también lo hago muchas veces, por decirlo así, ustedes comprenden la idea. Pero tomándonos el trabajo de realmente estudiar la palabra. ¿Sabía usted que eso cuesta tiempo, cuesta trabajo? Lleva a veces no entender y tener que investigar. ¿Ok? Bueno, hágalo. Hágalo, porque es para su bien. Es para su bien. Eso es lo que le hace crecer. Eso es comida sólida, como la llama la Biblia. Bueno, pero aquí el texto nos muestra también que una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto, Bernabé fue testigo de estas cosas, sin duda, luego contó esto a la iglesia en Jerusalén. La verdadera conversión a Cristo es la adherencia a Él. Esto es lo que está diciendo aquí, porque es interesante el tipo de expresiones que se usan. Me encantaría hacer un estudio bíblico, no se asusten, no lo voy a hacer, hoy no tenemos tiempo para dedicar a eso, pero es increíble la cantidad de palabras que hay aquí que nos dan las claves exactas de lo que pasó. Y esto es algo realmente maravilloso, pero la mano del Señor estaba con ellos, gran número se creyó y se convirtió ¿a quién? Al Señor. No se convirtió a un sistema religioso. Por supuesto, el sistema religioso este exalta al Señor, pero no se convirtió como hoy en día hay gente que entre comillas se convierte y lo que piensa es, bueno, he agregado la iglesia a mis muchas actividades que tengo en mi vida, pero en realidad es algo nada más que agrego los fines de semana. No, esta gente dio la vida por el Señor Jesús, literalmente dio la vida. Entonces, cuando aquí la palabra dice que se convirtieron al Señor, no piense que es como que tan sencillo. Para ellos esto significaba la posibilidad de morir. Recuerde, los que llegaron a Antioquía venían de una persecución a causa de Esteban, un líder cristiano, que había sido públicamente lapidado o apedreado. Sabían dónde se metían, como decimos hoy. Sabían que esto le podía costar la vida y, sin embargo, de a miles entregaban la vida a Cristo. Ese es el poder del Evangelio. Ese es solamente el poder del Evangelio. La verdadera conversión a Cristo es la adherencia a Él, es adherirse, es pegarse a Él, es estar en Él. El resultado es la obediencia a sus mandamientos, como innegablemente prueba esa relación. En Juan 14:15 el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted dice, ¿por qué nos habla el Señor de los mandamientos? Estamos en la gracia, ya no es la ley. ¿Está seguro? Por supuesto que tiene que estar seguro que estamos en la gracia y que la ley no nos puede salvar, ni nuestros méritos, ni nuestras obras. Pero ¿qué quiso decir el Señor con, si me aman, la manera de demostrarlo va a ser si guardan mis mandamientos? Y hay una larga lista de cosas que el Señor manda, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay una larga lista de cosas que son las cosas que muestran que una persona ha nacido de nuevo y ama el obedecer al Señor, ama la gracia de Dios. Es más, solamente puede obedecerlo porque la gracia de Dios ha tocado la vida de esa persona. Evidentemente estos cristianos eran los cristianos que Bernabé vio en Antioquía y a quienes animó a que permaneciesen, como dijimos, fieles al Señor. En último lugar tenemos los versículos 25 al 30 y vemos que la gracia de Dios se manifiesta proveyendo obreros. Toda iglesia necesita obreros. Si la congregación, cada uno, tenemos que ser columnas firmes, que nada nos abata y seamos bien fuertes. ¿Se imagina los obreros del Señor? Bernabé había permanecido un tiempo en Jerusalén, aprendiendo la doctrina de los apóstoles. Bernabé se entregó al Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo en él fue tan real que Hechos capítulo 4 nos relata en los versos 36 y 37 que él también vendió una propiedad para pagar los costos del rápido crecimiento de la iglesia. No le importó ni siquiera quitarse una propiedad encima al ver tanta cantidad de gente y cómo iba creciendo la iglesia, y naturalmente la cantidad de gente pobre que se iba adhiriendo y las necesidades que la iglesia... ¿Saben? A veces nosotros pensamos en la iglesia primitiva, decimos, gloria a Dios, tantos miles, como unas 3,000 personas se convirtieron el día de Pentecostés cuando Pedro predicó, otros tantos miles días después, y siguió creciendo. Estamos hablando de una mega church, estamos hablando de una super iglesia enorme. Por supuesto que se reunían en las casas, pero también dicen en el templo. Y hacían muchas cosas y se amaban unos a los otros de tal manera que eran desprendidos. Y cuando había pobres y necesitados entre ellos, genuinos, no flojos, pobres, genuinos entre ellos, ahí estaban para ayudarse y llevar adelante tanta cantidad. Miren, nosotros nos damos abasto con los siervos voluntarios que tenemos. No me imagino lo que sería tener 3,000, 6,000, 10,000, 30,000. Ahí se necesita gente 100% dedicada todos los días para poder atender una masa tan grande, una multitud tan grande de gente. Bueno, varios dijeron en la iglesia, voy a vender mis propiedades y voy a entregar el usufructo, es decir, el producto de todo esto allí. Y los discípulos, y sin duda más tarde otros, administraron todo eso. Bueno, Bernabé fue uno de ellos. Bernabé es este Bernabé a quien los apóstoles llamaron Bernabé. Ese no era su nombre original, es el hijo de Consolación. Tenía algunos dones muy especiales. Bernabé entendió que era necesario también llevar a Pablo a Antioquía. Hablamos así antes de Pablo. ¿Sabían ustedes, yo creo que sí muchos de ustedes, que Pablo había pasado 14 años desde su conversión al Señor Jesucristo aprendiendo? 14 años. No quiere decir que no testificaba, que no haría sino su parte, pero todavía no había hecho su primer viaje misionero. Con razón, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que no escoja nunca a un neófito, a un nuevo en la fe, para salir y predicar o pastorear. No escoja, o ni siquiera para ser anciano en la iglesia, que no sea un neófito. Dice, porque un neófito va a caer en la condenación del diablo. A un neófito se le sube muy rápido a la cabeza los títulos, las posiciones. No, la Biblia nos dice, aún Pablo pasó tantos años examinando la palabra, estando en contacto con personas que en ese momento conocían a Cristo ya antes, mucho más que él. Pasó tiempo. ¿Es eso una regla, una fórmula para las iglesias de hoy? Yo creo que no en cuanto a la cantidad de años, pero creo que sí en cuanto a la preparación. No un neófito. Ahora, si hay preparación y no hay oración, tampoco va a funcionar. Pero cuando hay preparación y hay mucha oración y hay respeto a la palabra de Dios, entonces funciona, entonces trabaja. Bueno, Bernabé conocía a Saulo y a estas alturas Bernabé fue evidentemente inspirado por el Señor a llamar a Saulo, lo fue a buscar para traerlo a Antioquía y pasaron un año, como hemos leído, los dos congregados ayudando a la iglesia. ¿Por qué? Porque el crecimiento era fuerte, era grande. Hoy en día, Iglesia La Red, creció mucho por la gracia de Dios, yo creo que puede haber crecido mucho más. Y a veces es mi tarea, junto con los ancianos y otros líderes, de tanto en tanto analizar, bueno, también podríamos haber sido muchos más. Uno de los ancianos de la iglesia dijo, también algunos se fueron. Bueno, algunos se fueron a otros estados y hasta nos hicieron la broma de, podemos tener la red en nuestro estado, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, sería interesante, no ocurrió todavía, pero el asunto es que necesitamos más obreros, hermanos. Cada vez tenemos más llamados, cada vez tenemos más gente en necesidad, cada vez tenemos más gente que necesita discipulado one-on-one, uno a uno. Cada vez tenemos más necesidad de maestros para niños, en todas las congregaciones. Cada vez tenemos más necesidad de gente que ayude a evangelizar en las calles. A mí hay de todo tipo de necesidad. Bernabé y Pablo estuvieron un año enseñando y predicando en la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad. ¿Y qué generó esa necesidad? El crecimiento que Dios dio. Esa es una excelente necesidad. Como les he enseñado desde que nos conocemos, ese es un santo problema. Esos son los problemas que un pastor quiere tener, un problema que la iglesia quiere tener. Hay más gente que obreros. Entonces necesitamos más obreros para que haya más gente. Y usted dice, ¿alguna vez se va a ecualizar, se va a balancear? No. Siempre va a haber más gente que obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero no nos quedemos con eso. Cuando uno dice la mies es mucha y los obreros son pocos, deberíamos pensar, ¿Dios me está llamando a mí para ser un obrero? Aunque no sea un pastor, ¿me está llamando a mí para hacer algo de mi parte? ¿O me quedo tranquilo durmiendo todas las noches pensando, bueno, ya sabemos, los obreros son pocos? También la Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no los ayudemos, total, siempre va a haber pobres. No. No funciona así. La Biblia también dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar quiénes son los pocos escogidos. No, no funciona así. La Biblia nos está exhortando a hacer como Bernabé. Bernabé fue, evaluó la necesidad, se gozó, vio el poder de Dios, vio la mano de Dios en esa iglesia y dijo, aquí hay que ayudar. Cuando podría haberse vuelto a Jerusalén. Sin embargo, se quedó un año, fue a buscar a Saulo, posiblemente había vuelto a Tarso Saulo, volvió, se quedaron un año, constantemente enseñándoles la palabra de Dios a miles de personas nuevas en el Señor. Así que un último personaje apareció allí en Antioquía, otro varón, Ágabo. Este era un profeta de Dios. En los primeros años de la iglesia cristiana, estas cosas fueron muy importantes. Ellos trabajaban mano a mano con los apóstoles, no tenían un título oficial, simplemente eran personas, y no tantos aparentemente, que el Señor les hablaba. Y aquí Ágabo, como hemos leído, profetiza, dice algo que iba a ocurrir con relación a necesidad. ¿Dónde? En Judea. La iglesia de Jerusalén estaba pasando persecución y estaba pasando mucha pobreza. Cuando uno investiga, parte de las razones tuvieron que ver con posiblemente el hecho de que ahora muchos cristianos ya no les daban trabajo porque eran cristianos. Entonces la iglesia cristiana, que había crecido también de a miles, se encontraba con una situación muy grande, con mucha gente pobre, y la región estaba pasando pobreza. Y se menciona a este Claudio. Durante ese periodo de unos 10 años o un poco más que Claudio gobernó, tuvo como 6 tiempos de gran hambruna. El que menciona aquí que llegó aparentemente fue como el año 46 después de Cristo. Fue terrible. ¿Y qué hizo la iglesia de Antioquía? Antioquía era un lugar de bastante dinero. ¿Y qué hizo Antioquía? Aunque los hermanos no eran ricos, pero no andaban tan mal la economía del lugar, parece. Ellos juntaron todo lo que ellos pudieron juntar y observe lo que pasó. Respondieron a la necesidad de la otra congregación, de aquella iglesia de donde todo salió, de donde todo surgió. A ellos hermanos que eran judíos, ni siquiera eran gentiles. Y sin embargo, el amor rompió, el amor de Cristo rompió esas barreras étnicas y todo ese tipo de cosas que por siglos habían tenido. El Evangelio rompe todas esas cosas. Amén. Nosotros tenemos como unas 14 o 15 nacionalidades representadas en Iglesia La Red. ¿Se han roto ya nuestras barreras o no? Que Dios rompa si todavía en su corazón hay alguna barrerita por ahí que usted dice, no me gustan los salvadoreños, no me gustan los argentinos, no me gustan los americanos, no me gustan los... Si dice no me gustan los mexicanos, no sé qué decirle porque nos inundan, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Rompa las barreras? No hay barreras. La palabra de Dios dice que en él ya no hay judío, ni griego, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Entonces, somos uno en el Señor. El Señor ha muerto por nosotros. Entonces, cuando hay necesidad, nos ayudamos. Esta fue una cosa muy curiosa en Iglesia La Red desde el comienzo. No solamente, como nuestro hermano José dijo, ayudamos a alguien en El Salvador, ayudamos a un grupo en Pasadena, México, y otro grupo acá en Houston. Estamos diciendo entre nosotros. Han habido personas que han tenido necesidad y no han tenido los recursos personales para cubrir su necesidad. Han habido 9 años hermanos o hermanas que han perdido su trabajo o su salud y hemos ayudado. Usted ha ayudado y usted ni sabe quiénes son las personas. El pastor nunca se va a pasar al púlpito a decirle, esta semana ayudamos al hermano fulano con tanto... ¿Cómo se sentiría usted si fuese ese hermano, verdad? Mal. Entonces hay prudencia, pero sepa que esa es una de las multitud de cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas y a veces hasta hemos levantado la mirada de eso para poder servir. ¿Qué estamos haciendo? Imitando lo que la iglesia hacía. En la palabra de Dios está muy claro. Ágabo dijo, va a haber algo, eso ocurrió y fíjese que la iglesia se preparó de antemano. ¿Y por medio de quién lo envió? Bernabé y Pablo. Bernabé y Saulo. Así que los mismos hermanos que pasaron un año con ellos entrenándolos, observen el orden. Observen el orden. Nunca se pierdan eso. Nunca digan, ah, pero eso fue en aquella iglesia. Esto es para todas las iglesias. Si vamos a empezar a hacer una disección, ¿verdad? Separar órganos dentro del cuerpo, el cuerpo va a fallar. Esto no fue solo para una iglesia. Esto fue el criterio de la iglesia, para todas las congregaciones de la iglesia. Así que Dios usó a siervos escogidos y a siervos autorizados para predicar, para enseñar e inclusive para enviar socorro. No le envió por otras personas, sino por Saulo o Pablo y por Bernabé. En conclusión, hoy en nuestro 9º aniversario, es necesario cada uno de ustedes aquí presentes, hermanos, que reflexionemos, que recordemos lo que el Señor ha hecho hasta ahora y le demos gloria a Él. Mientras cada uno de nosotros recibimos al mismo tiempo la exhortación a que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor para que Él siga trabajando para su gloria, para que más almas vengan al conocimiento de la verdad, salgan de las tinieblas, de camino al infierno, y vengan al camino de la luz de Cristo. Y otros que han estado confundidos y mal enseñados, vengan al conocimiento de la verdad. Y que la gracia de Dios continúe manifestándose a un nivel cada vez mayor. Y mi oración es, bueno, estamos cerca del 10º año, aunque estamos acabando de celebrar hoy el 9º, que el Señor envíe obreros a su mies como Bernabé, como Saulo, como Ágabo, con diferentes dones, con diferentes cosas, todos ordenadamente bajo la dirección del Señor, todos predicando el mismo evangelio, porque no hay otro, todos alabando al Señor. Yo no sé si alguno de ustedes hoy ha estado recibiendo en estos últimos tiempos, o quizá de un tiempo atrás, un llamado de Dios a servirle a Él. Si es así, en primer lugar, no esté pensando, oh, Dios me va a mandar a México, o a China, o a Japón, o a Argentina, o a Canadá. No vaya tan lejos, Denver es muy grande. Aún cuando el Señor envió a los apóstoles, les dijo, no se muevan de aquí, ¿recuerdan? Hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y luego que dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cuál es la idea? Comience donde el Señor le puso. Haga raíces en su propia iglesia. Si usted va de aquí para allá y para acá y para allá, nunca tiene raíces. Es como un árbol artificial. ¿Vieron los hermosos árboles artificiales de seda que hacen hoy, que de lejos parecen reales? Y cuando uno se acerca, los toca, dice, oh, man, esto es artificial. Ese es un cristiano que nunca planta su vida en una congregación. Dios quiere que usted esté plantado en alguna de las congregaciones de Iglesia La Red. Evidentemente la ha traído aquí. Eche raíces, que sean tan fuertes que ningún viento y marea lo pueda arrancar. Y que si el Señor le está llamando a servirle, no se resista. No se resista. No diga, bueno, lo que pasa es que tal vez esta hermana o aquel hermano... Miren, hay una cosa que se dice a veces del apóstol Pablo. Nadie sabe hasta qué punto, porque la Biblia no lo dice. Pero en base a cosas que la Biblia muestra, parece que nuestro amigo el apóstol Pablo tenía un carácter bastante fuerte, el hombre. Y sin embargo, ninguno de ellos dijo, ah, no, si no me tratan dulcemente, no voy a servir. ¿Se imaginan esos tiempos? Gente que podía llegar a dar su vida literalmente por Cristo. ¿Qué le iba a importar si un hermano le gritaba o si el otro se olvidó el nombre, se olvidó decirle por favor? No, la gente era madura, la gente era firme, la gente era columna. ¿Es usted? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Qué está diciéndole el Señor? Respóndale. Respóndale sencillamente a Él. ¿Qué está dejando usted por el Señor? Respóndale. ¿Él es realmente el primero en su vida? ¿Usted conoce a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida? ¿Usted sabe, los que están de visita quizás, o los que vienen asiduamente, pero nunca han entregado su vida al Señor Jesucristo, nunca le han hecho el Señor y el Salvador de sus vidas? Eso, si no lo ha hecho, es una manera de pensar que usted tiene control de su vida, de su salud, de su existencia, y eso no es posible. Pídale perdón al Señor. Todos somos pecadores, pero muchos aquí presentes ya le hemos pedido perdón al Señor. Hemos parado, hemos intentado muchas cosas que no dieron resultado, por eso nos hemos detenido y un día le hemos dicho, Señor, no puedo más, tú tienes que salvarme, por favor. Te pido perdón por todos mis pecados. Soy pecador y no lo puedo esconder. Soy pecador y no lo puedo disimular. Soy pecador y no tengo excusas. Perdóname. Sálvame. Señor Jesucristo, muerto por mí en la cruz. Muerto. Sufrido y muerto para pagar por mí. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. Salva, Señor, a aquellos que aún están rebeldes a ti. Haz lo que tengas que hacer, como tú sabes, para que vengan a tus pies y sean salvos. Señor, y si tú estás llamando obreros, tú estás llamando hombres y mujeres que tú ya has designado para servirte, inquieta sus corazones y que puedan responderte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Yes. Yeah.